Son las 7 de la mañana con 20 minutos prácticamente. Estamos en el informativo y ya saludo a mi compañera Laura Sánchez Largo, quien está con nosotros ya conectada, para que repasemos como cada mañana los números de COVID-19. Ayer dimos el salto más grande que hemos dado. En cuanto a casos nuevos, Laura, esbócenos usted los casos nuevos. Laura.
Ay,
Bueno,
ahorita
mire.
sí me escuchan, ¿cierto?
Sí, ya la escuchamos.
Bueno, gracias. No, sí, ayer tuvimos un reporte el más grande en los últimos días desde que ya arrancamos el pico pandémico y el reporte de ayer de la Dirección Territorial de Salud de Caldas fue de 467 nuevos casos en Caldas, 7 personas fallecidas en la, pues, 7 personas fallecidas en total, 3 fueron en La Dorada, 2 en Manizales, una en Supía, una en Norcasia, y con esta cifra ascendemos ya a 11.940 casos en el departamento. Es decir, que tenemos de esos 11.000 también 4.633 casos de personas que se han recuperado. El virus lo tienen activo 7.027 personas. Ayer se recuperaron 87 personas, van 248 muertes por COVID y 32 por causas que pueden ser sospechosas por COVID. Hay 64 personas hospitalizadas en el departamento, 49 en unidades de cuidados intensivos y ayer se tomaron muestras a 1.043 personas.
Estamos muy cerca del cuarto de millar de personas fallecidas por COVID-19, 248. Esa es una cifra importante. Un virus que nadie tenía en vista hace un año ya le ha quitado la vida a 248 personas que en teoría deberían estar vivas. Y por personas que se han complicado, otras 32 muertes. Entonces, la cifra sigue en crecimiento. El departamento de Caldas pues sigue subiendo 11.940 casos confirmados a la fecha. De esos 11.940, como lo decía Laura, 7.028 todavía tienen la COVID. Que se sepa, que se hayan hecho la prueba. Todavía es desconocido, como sucede en todo el planeta, cuántas otras personas pueden tener la patología pero no saberla. Eso es lo que está sucediendo entonces en el departamento de Caldas a grandes rasgos, como lo señala Laura, pero vamos a revisar entonces las comunas de la capital de Caldas, porque ayer Manizales tuvo un día de amplia irradiación de casos, 353 nuevos casos ayer en la capital caldense. Por lo tanto, la ciudad tiene 7.445 casos confirmados desde marzo. De esos 7.445, hay 4.731 casos activos. 2.597 personas se han recuperado. La cifra en la comuna Tardeceres sigue subiendo. 775 casos y es la comuna más afectada en este momento en Manizales. Seguida por la comuna ecoturística Cerro de Oro, que tiene 647 casos, y la comuna Ciudadela del Norte, que tiene 620. Seguida de la comuna La Fuente, que tiene 614. Esas son las comunas que están por encima de 600. Por encima de 500 está, por ejemplo, la comuna Comanday, que tiene 579 casos, la comuna Universitaria con 541 y la comuna La Macarena con 554. Más abajo está, por ejemplo, la comuna 12 con 486, y hay que sumarle la comuna Ciudadela del Norte, entonces tendría ponderado, la antigua comuna Ciudadela del Norte tendría ponderado los casos más altos, por encima ya de 1.000. Y está la comuna Palo Grande con 440. Mejor está la comuna Tesorito y la comuna San José. En Manizales hay más mujeres que hombres contagiadas por el virus, 3.908 mujeres y 3.537 hombres. Ayer dialogamos en el informativo del mediodía con el secretario municipal de Salud Pública, Carlos Humberto Orozco Téllez, que nos explicó qué es lo que está sucediendo, lo que estaba pasando. Ellos incluso ya habían esperado, o tenían premeditado o entendido que la cifra de ayer iba a ser muy alta, porque le habían pedido a la CPS que les dieran los números más recientes en cuanto a contagios. Esto dice.
De hecho, habíamos estimado que el pico lo alcanzábamos con 7.500 casos y más o menos estamos ahí coincidiendo con esa cifra, creciendo aproximadamente entre 1.600 y 1.700 casos diarios, pero con el ingreso de este faltante estaríamos creciendo más o menos a 2.000 casos, perdón, 2.000 casos semanales, que es un equivalente a casi 300 casos por día, que eso pues ya efectivamente nos catapulta en el periodo del pico. Hemos insistido en que el pico no se debe cifrar como una fecha, ¿no? Sino como un periodo. con altibajos, un día suben, otro día bajan, pero lo que ya estamos evidenciando es que hay una circulación comunitaria muy alta del virus y que podríamos tener un índice de transmisión en este momento superior al 1.2, que era el que teníamos antes. En el momento en que empecemos a notar el descenso, tanto en el uso de camas de cuidado intensivo, de camas generales, de consultas, un descenso en la mortalidad y en el número total de casos, ahí es donde dice, mire, ya vivimos el pico, ya. Porque el pico es ese punto donde ya arranca el descenso. Y de eso, pues no podemos decir para qué fecha es. O sea, la gente pregunta, venga, pero ¿qué día lo presentan? No, eso no es un programa, es un periodo. Bueno, entonces, lo que estamos haciendo con el tema del Halloween es precisamente tratar de enfriar un poquitico. Llamamos a todo este proceso un proceso de aceleración, donde aumenta el número de casos de una forma importante, exponencial. ¿Qué quiere decir un incremento exponencial? Que yo antes crecía de 5 a 7 casos, de 7 a 20 casos, pero lo que yo estoy viendo es que de semana a semana o de día a día, yo crezco al doble. Estamos en este momento registrando 1.700 casos, pero hace una semana teníamos 800. O sea, en una semana duplicamos. Y si nos descuidamos, entonces en 3 días vamos a duplicar lo que tenemos hoy. De tal forma que la capacidad de que la infección se pegue de persona a persona es altamente efectiva, y eso es lo que caracteriza precisamente esa distribución exponencial. Si nosotros mantenemos la posibilidad de aglomerarnos este fin de semana, sencillamente lo que vamos a hacer es volver a propiciar un crecimiento exponencial para dentro de 2 semanas, dentro de 15 días.
Y como les decíamos hace instantes en las noticias de la primera página, el incremento de contagios pone en guardia a la ocupación o preocupación de las unidades de cuidado intensivo para pacientes críticos, y en este momento se enfocan en no ocuparse. Incluso muchas personas que tenían cirugías ambulatorias pues han visto que sus procedimientos han sido pospuestos. Ahora vayámonos a la capacidad instalada de camas de unidad de cuidado intensivo. En este momento hay 159 camas ocupadas de 264. Eso es ocupación general. Eso es el 60.2% de todas las camas de cuidado crítico en el departamento de Caldas. Eso es lo que referencia, por ejemplo, la Dirección Territorial de Salud, haciendo un compendio y también una reunión de lo que reporta la Clínica Aman, Avidanti, la Presentación, Roque Armando López de Chinchiná, la Clínica San Marcel, el CES Hospital de Caldas, el Hospital San Félix de la Dorada, el Hospital San Marcos de Chinchiná, también Medicina Intensiva del Tolima S.A. que queda muy cerca de la Dorada, Oncólogos de Occidente S.A.S., Santa Sofía, Versalles y Sensa Médica. Esos son entonces los establecimientos que reportan que tienen unidad de cuidado intensivo, y el resumen es que todas sus camas están ocupadas al 60.2% con relación a lo que nos decía la Dirección Territorial de Salud. Y ahora, para terminar, vamos a concluir hablando de la capacidad instalada en Manizales. Habíamos bajado hasta el 57.14%, hoy subimos 3 puntos porcentuales y estamos en el segundo punto más alto, 63.19%. Recuerden que después del 66% es alerta naranja, así que quedamos en menos de 3 enteros para llegar a esa alerta. Hay menos camas disponibles hoy ya, 82 camas para adultos UCI disponibles. Hay 66 camas para adultos que tienen personas con COVID confirmada y 8 ya ocupadas por personas sospechosas de tener COVID-19, entre ambos 74 camas ocupadas y en 90 camas de hospitalización y 32 de hospitalización de personas que creen o se sospecha que se tiene COVID-19. Son las cifras entonces que tenemos en este momento en el departamento de Caldas, pero en general, en comparación con el resto del país, el departamento está bien. Eso lo hace entender Luis Alexander Moscoso, el viceministro de Salud y Protección Social. Escuchemos.
Caldas es con acá los dos departamentos de más bajo contagio de zonas moderadamente densas. Y hago moderadamente densas porque probablemente haya zonas de menor contagio en los antiguos territorios nacionales. Esta es una ciudad medianamente densa, tiene una ventaja importante: el nivel de pobreza es importante, las ciudades más pobres están más afectadas. Entonces, esto es para decirle que el COVID tiene otros componentes que uno cree que no existe. ¿Qué pasa si los caldeses se quitan el tapabocas? Y cuando digo el tapabocas, es un sinónimo a todas las medidas de protección. Entonces, ¿qué queremos de Caldas? ¿Dónde queremos llevar la infección? Fíjese que la gobernanza impacta en un resultado. La gobernanza es vital. Las decisiones de la autoridad, aunque esto sea una infección, de ellas depende también cómo se comporte. Y hoy ustedes no lo han hecho mal, lo han hecho bien. Entonces necesitamos hablar con la CPS y decirle, yo sé que todas tienen capacidades limitadas, porque tener tomas de toma de muestra y ir en todos los barrios no es un proceso fácil. Pero ahí es cuando uno pide que todas se organicen. Si hay un equipo que va a la ENEA y le toma muestra a quién, a todas las EPS muy probablemente van a ser ¿qué? Más eficientes, ¿cierto? Entonces es con reunir a las EPS, trabajar con ellas, es organizarse. Entonces ese trabajo es muy importante con las EPS para lograr que la toma oportuna. La gente está esperando en su casa que le vayan a tomar la prueba, la gente se queda en la casa y después de que le toman la prueba, se queda en la casa. Entonces hay que lograr hacer una prueba oportuna, una toma de pruebas oportuna y también una lectura oportuna.
Eso es lo que dice. Ahora es tiempo del diálogo breve, del análisis, don Luis Francisco. Ese es el punto en el que estamos. Todavía no hemos llegado al pico pandémico. Estamos cuesta arriba. Todavía no. No sabemos si la cosa sigue como va, cuándo vamos a llegar. E insistimos, es de todos, es entre todos. Pero lastimosamente sí, hemos visto una relajación en las calles de muchas personas, sobre todo aquellos que creen que es que el virus entra por la boca y no por la nariz, que a mí eso me sorprende mucho porque van con la nariz descubierta y demás. Pero de todas maneras hay que cuidarnos, no se pueden perder los ahorros, sobre todo si usted hizo cuarentena juicioso entre marzo, abril, mayo, junio, julio, se cuidó después en agosto, en septiembre. Pues no vaya a tirar lo que haya ganado en octubre por la borda solamente porque cree que ya llegamos al pico, entonces ya no le va a tocar. Es cuando más probabilidades hay. Y todavía ni siquiera hemos llegado al pico, entonces hay que tener eso en perspectiva.
Sí, señor, eso es real. Estamos obviamente en un momento en el cual hay que mirar muchos detalles. Me llama mucho la atención precisamente lo dicho por el viceministro en el sentido de la coordinación que deberían tener las EPS precisamente en la toma de muestras, por ejemplo. Y creo que tiene mucha razón, en el sentido de que en la medida en que haya esa buena coordinación y haya una búsqueda activa de las EPS entre sus propios afiliados en lugares muy específicos y demás, pues esos focos posibles de contagio pues pueden ser realmente, digamos, intervenidos rápidamente y aisladas las personas, y con eso, digamos, se ponen barreras para que se puedan los contagios multiplicar mucho más. Yo creo que ese tipo de medidas, precisamente ese tipo de coordinaciones, ese tipo de ideas que muestran que efectivamente se puede ser mucho más efectivos en el momento de desarrollar estrategias de contención, de expansión de la pandemia, son las que deben analizarse y aplicarse. Y los ciudadanos, pues obviamente, pues ya sabemos exactamente lo que tenemos que hacer. Y creo que lo que él señalaba allí de manera muy gráfica, en el sentido de que qué pasaría si nos quitamos todos el tapabocas, significando pues, de que no cumplamos con las medidas de bioseguridad, pues justamente entender que si todos de alguna manera sí creemos que esto ya pasó, que esto ya es, o que eso no es serio, o que esto realmente, digamos, como que es ya medidas muy exageradas, o lo que sea, que así lo manifiestan algunos, pues si todos asumimos esa misma posición, pues tengan la absoluta seguridad de que aquí nos vamos a llenar precisamente de COVID-19 y no van a dar abasto las UCI que tenemos, así se hayan duplicado su número.
Sí, hay que vivir esta realidad efectivamente, don Luis Francisco. Por ejemplo, aquí en el periódico La Patria trabajamos muy pocas personas presencialmente. En esta sala de redacción, pues diario, en un piso en el que generalmente había 30, 40 personas, yo veo 3 y me cuento. Entonces, claro, esto es demasiado solo y es porque hay que cuidarnos. No se puede bajar en ningún momento la guardia. 7:33 PM, Laura, para cerrar.
Luis F., sobre las pruebas que dice Luis Francisco, es muy importante porque hay unos sectores que esperan su reactivación presencial, por ejemplo, el sector educativo, universidades y colegios, que requieren que se procesen mucho más pruebas para poder atender a su población. Entonces es clave también si pensamos en una proyección que nos permita tener presencialmente todos estos sectores que aún no se han activado. Entonces, dentro de las esperas también de los sindicatos de educadores y las universidades también está en que se procesen más pruebas para ellos también hacer pruebas a sus comunidades educativas y poder hacer la reactivación. O sea, hay muchas cosas en juego y pues esperemos a ver el comportamiento de este fin de semana. Yo espero realmente mesura. Espero mucha mesura.
Yo también espero eso. 7:34, un saludo al científico del periodismo, don Carlos Andrés Urrego Zuluaga, un abrazo inmenso para él y a todas las personas que están conectados con nosotros aquí en el informativo. Ya volvemos con la historia del alumbrado navideño que está en cortocircuito y se puede quedar fundido.
Clínica San Juan de Manizales, salud y bienestar, dos cualidades que definen nuestro servicio. Urgencias en salud mental 24 horas, unidad de cuidado agudo psiquiátrico, terapia electroconvulsiva bajo anestesia y relajación, hospitalaria y ambulatoria, 887-0448, calle 72, número 2820, Palermo, Manizales.
Eje Solidario, el mundo de las cooperativas, un espacio dedicado a resaltar el quehacer cooperativista del país. Véalo todos los domingos a las 8 de la mañana por el canal regional Telecafé y en YouTube como Eje Solidario, el mundo de las cooperativas.
Cotramán, una empresa al servicio del Oriente de Caldas. Viaja siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetal, Marulanda y La Dorada. Contamos con taxis, camionetas, camperos y buses escalera. Informes 855-0679, 311-390-4438.
El horóscopo te dice que hoy serás ganador con el superastro de su suerte.
Corre a cualquier punto de venta y apuesta con tu signo y número favorito para que ganes y ganes sin parar. Superastro te premia. Juega con cuatro cifras y gana hasta 42,000 veces lo apostado. Corre ya al su suerte más cercano.
¡Su suerte!